Pues sí, él está aquí. Iniciamos semana con el compromiso de Constantino Mediavilla. ¿Qué tal, Constan?
Muy bien, muy
buenas tardes. Mañana cumplimos 35 años de radio.
Mañana es nuestro cumpleaños.
Sí, señor.
Sí, bueno, tú no habías nacido cuando
se inauguró. No, no había nacido, pero tú sí,
porque estaba dando vueltas por aquí.
¿Has sido director de esta radio?
Bueno, tuve el placer de estar unos añitos al frente de la casa y la verdad es que me lo pasé fenomenal.
Qué bien, y aquí te quiere todo el mundo. Entra por aquí Constantino,
bueno,
y todo el mundo, ole, hola,
sin entrar en valoraciones, pero mira Calvo como me mira. Mira Inma, dice, si no estaba ninguno de los dos cuando nació Onda Madrid.
Claro.
Ni Telemadrid, ¿os acordáis?
No, porque somos todos muy
jóvenes.
Inmaculada Sanz, delegada del área de gobierno de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Madrid, no estaba por aquí.
No, yo vine a Madrid a vivir con 10 años y ahí tenía 7, o sea que todavía
no te tocaba. José Manuel Calvo, concejal del Grupo Municipal Más Madrid, portavoz de la Comisión Permanente Ordinaria de Desarrollo Urbano, Obras y Equipamientos, ya estaba por aquí.
Pues tenía un mes y medio aproximadamente.
Pero por favor,
lo recuerda perfectamente.
De
memoria
no
de arquitecto.
Puede ser, José Manuel, mes y medio.
Si cumplís 35 años, yo cumplí 35 años justo el 1 de enero de este año.
Claro.
Que
nada,
mes y medio.
Nada. O sea, vas con la radio.
Voy con la radio de Madrid.
ahí. Muy bien, esa apreciación.
La lleva puesta. Hoy ha habido esta mañana acto de entrega de despachos de la Policía Municipal. Y a mí me gustaría decir que son más, la familia, ¿no? Ha crecido Inmaculada, porque se van a incorporar rapidísimamente, si no se han incorporado ya.
Sí, estos se incorporan ya. En este caso eran 48 nuevos policías, en este caso de lo que se llama movilidad en ascenso, es decir, que vienen de otros municipios de la región, y eso se suman a los 98 que se incorporaron hace unas semanas. Y bueno, las 112 plazas que tenemos convocadas, las 300 plazas que están ahora en la oposición abierta para poder incorporarse, y bueno, pues tratando de solventar el gravísimo problema de plantilla que tenemos en la Policía Municipal.
Ese problema de plantilla, Calvo, ha sido siempre un problema endémico. Cuando ustedes gobernaron, hace la pasada legislatura, ¿tenían también un problema de plazas?
Sí, los problemas en la administración tienen que ver fundamentalmente, seguro que ahora Inma responderá al respecto, con la ley Montoro y con los recortes que se plantearon desde el año 2012 en cuanto a la tasa de reposición de la función pública. Es decir, que cuando se plantea, por ejemplo, desde el año 2012 que se suplan solamente uno de cada 10 puestos de personas de la administración pública que se jubilan, pues evidentemente eso genera una distorsión en las administraciones públicas y hace que las plantillas se reduzcan y envejezcan. Os doy un dato. Cuando yo llegué al área de desarrollo urbano sostenible, en el 2015, entre ese mayo de 2015 y mayo de 2019, se jubiló un 17% de la plantilla. Y apenas se pudo reponer ni de lejos un número equivalente, ¿no? Por tanto, ese problema es endémico y no se resuelve hasta que la tasa de reposición vuelva a los niveles que tenía antes de las leyes Montoro.
¿Están en la tasa de reposición, Inmaculada?
Bueno, lo que pasa es que la tasa de reposición en este caso de Policía Municipal es del 115%, es decir, no tiene tanto que ver con la ley Montoro, sino como una mala planificación, si se me permite decir, del equipo de gobierno anterior, dado que se produjo una nueva ley, que fue la jubilación anticipada por parte de los policías locales. En vez de jubilarse a los 65 años, se jubilan a los 60, con lo cual las grandes promociones de Policía Municipal que entraron en los años 80, pues se están jubilando en bloque ahora, ¿no? Se han producido jubilaciones de más de 500 personas el año en el que se produce esa entrada en vigor de la ley, y lo que no hubo, lamentablemente, es una planificación para que todas esas plazas se pudieran cubrir de una manera adecuada, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando en estos momentos de una cifra muy inferior a los 6.000 policías en el caso de una ciudad, en fin, como es Madrid, de 3.200.000 habitantes, con toda la carga de actividad económica, cultural, deportiva que tiene esta ciudad, uh-huh, y que requiere de unos servicios, pues desde luego mejor dotados, y en eso estamos. Nosotros, desde luego, entre este año y el que viene vamos aproximadamente a llegar a una cifra de casi 1.000 plazas convocadas, y que, bueno, creo que con eso además ya no solo vamos a conseguir aumentar el número, sino sobre todo también rejuvenecer la plantilla, que es otro de los grandes problemas que tenemos, que en estos momentos está cercano a 50 años, y desde luego pues necesitamos que entre gente joven. Para estar en las calles, en fin.
Bueno, más noticias que queremos poner aquí encima de la mesa. El Ayuntamiento está estudiando que los profesionales de las Fuerzas Armadas puedan ser agentes de movilidad. Parece ser que esto es una propuesta de Vox que se está estudiando, y me gustaría, pues, que primero que ampliar la información y luego una valoración. Inmaculada.
En el caso, por ejemplo, de Policía Municipal, ya existe una reserva de plazas a través de un convenio que existe entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Defensa, por el cual de las plazas que se convoquen, un 20% se reservan precisamente a los soldados profesionales que terminan su trayectoria en las Fuerzas Armadas y se reserva ese cupo que tienen que hacer una oposición, pero es específica, restringida, digamos, para ellos. En el caso de agentes de movilidad, es verdad que no se había hecho hasta la fecha y, bueno, pues es evidente que se va a estudiar y vamos a ver de qué manera. Yo creo que, por un lado, tenemos el problema de las plantillas que tenemos a nivel municipal, que efectivamente están mermadas, y por otro lado yo creo que también es de justicia que esas personas que han estado sirviendo en nuestras Fuerzas Armadas, que luego llegan a una determinada edad en la que tienen una colocación a veces complicada, una inserción laboral complicada, creo que también es de justicia que las administraciones demos una respuesta a esas situaciones. Por lo tanto, pues evidentemente lo vamos a estudiar. Ya digo, en el caso de Policía Municipal, nosotros desde luego estamos cumpliendo con ese 20% que se incorporan, y que además es verdad que la incorporación es mucho más rápida porque ya tienen obviamente una formación de todos los años que han estado allí y ya no requieren, no es como un policía que viene de nuevas de la calle, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues evidentemente lo vamos a estudiar y veremos a ver si hay posibilidades.
José Manuel, ¿cómo lo ve?
Bueno, nosotros evidentemente nos parece razonable que se planteen salidas laborales, ¿no?, a los profesionales de las Fuerzas Armadas. Lo que sí que digamos que nos llama la atención es ese interés que tiene Vox permanentemente en situarse como el portavoz del ejército, el portavoz de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Como si fueran patrimonio suyo, cuando son patrimonio de todos los ciudadanos y las ciudadanas en un país democrático como el que vivimos, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que tienen como toda ese imaginario militarista, el señor Ortega Smith, en fin, posando con rifles y disparando, y luego nos damos cuenta que el señor Abascal no ha hecho el servicio militar, o que Ortega Smith lo hizo casi porque le obligaron, ¿no? Al margen de la propuesta en sí, yo creo que Vox tendría que ser un poco más respetuoso con algo que es de todos, que nos pertenece a todos y que nadie entendemos que debe arrogárselo como si fuera su patrimonio.
Lo que nos encontramos es que se incorporarían a ser vigilantes de... perdón, porque me sale de la hora, que no ese es el nombre, que no me está saliendo...
Agentes de movilidad.
Uh-huh. ¿Sería en concreto la propuesta de Vox, Inmaculada?
Bueno, pero es lo que hace Vox es incorporar, digamos, a la categoría de agentes de movilidad, porque, como digo, en Policía Municipal ya se produce con esa reserva de plazas.
Sí, esa es la novedad.
Eso, claro, por eso lo plantean ahí y, bueno, pues evidentemente pues vamos a estudiarlo. La verdad es que yo creo que no puede haber una decisión tomada porque no se ha estudiado en profundidad y veremos pues todos los informes y bueno, pues se tomará una decisión.
Hoy ha tomado posesión el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que estuvo aquí con nosotros...
El jueves.
Uh-huh. Correcto. Y a propósito de la seguridad, sí nos recordaba que estamos en una de las ciudades y de las comunidades autónomas posiblemente más seguras, ¿no? Incluso nos miran desde otras ciudades europeas, del resto del mundo, ¿no? Y en concreto, hablando de la ciudad de Madrid, también nos decía eso, ¿no?, que a veces es muy distinta o son muy distintos los datos ciertos de la seguridad con la sensación que puede tener el ciudadano en un momento dado o el turista de la inseguridad. ¿Cómo se combate eso? Si es que se puede combatir con más presencia policial, con más campañas informativas, con otro tipo de actuaciones...
Sí, efectivamente es un poco todo, pero esa es la realidad. Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo y eso es así. Es uno de nuestros grandes atractivos, ya no solo turísticos, sino también de atracción de todo tipo de inversiones y de personas que nos visitan. Es algo que siempre se resalta. Pero es verdad que a veces no es tanto la seguridad objetiva como la subjetiva percibida por los ciudadanos. Nosotros en eso, bueno, pues estamos trabajando en algunas cosas, en planes de choque en determinados barrios donde se producen pues más actos delictivos o problemas de convivencia. Estamos trabajando también en la instalación de cámaras de seguridad en algunos de esos barrios, en el caso de Bellas Vistas en Tetuán o en el caso de Puente de Vallecas, porque creemos que además es un instrumento policial que es útil, que nos sirve policialmente y que además disuade de ciertas actitudes, ¿no? Por lo tanto, creo que es una medida que es positiva, pero efectivamente creo que tenemos que ser todos mucho más pedagógicos a la hora de explicar, bueno, pues la situación en la que nos encontramos. Hace poquitos días tuvimos, pues yo creo que el último día que estuvo la anterior delegada del Gobierno en el cargo, tuvimos el Consejo y la Junta Local de Seguridad y allí pues se desgranaron todas las cifras y efectivamente vemos que desde luego los delitos graves en Madrid tienen unas tasas pues muy inferiores a las grandes capitales. Pero es verdad que hay otros delitos que también tenemos que combatir, como son los hurtos, en fin, todas estas
incluso
cosas.
Los delitos
que,
informáticos, nos contaba también todos los que
ahí sí que es verdad que se ha producido
red,
un incremento muy importante.
Esos,
los temas de ciberseguridad y eso es además más difícil de combatir desde lo local, digamos.
¿Cómo se hace, José Manuel?
Yo creo que con los datos que tenemos, datos objetivos, contrastados y contrastables, una manera muy eficaz de no generar esa sensación de inseguridad tiene que ver con la responsabilidad de los gestores públicos, la responsabilidad de las autoridades públicas, ¿no? Yo recuerdo a mi compañera, en este caso, a la señora Sanz, el mandato anterior, lanzando mensajes contrarios al que ha lanzado hoy, que además aplaudo, ¿no? Ha dicho Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo.
Sí,
pues bien, eso no lo planteaba, te he escuchado atentamente, Inma, eso no lo planteaba el mandato anterior, donde permanentemente se generaba la sensación de que Madrid era una ciudad insegura, donde en determinados barrios había inseguridad, había problemas de convivencia, etcétera. Yo creo que ahí los gestores públicos, en este caso las autoridades gubernamentales, hacen un papel fundamental, que es reducir o rebajar esa sensación de inseguridad en base a determinadas declaraciones o, por el contrario, elevarla, ¿no? Si los datos son los que son, celebremos que Madrid es una ciudad segura, por supuesto, actuemos para que lo sea aún más, pero, sobre todo, no lancemos mensajes que generen falsas sensaciones de inseguridad en nuestra ciudad, como ocurría el mandato anterior con la señora Inma Sanz.
Bueno, pues yo creo que el señor Calvo no me escuchaba atentamente en los plenos y en la oposición desde luego los últimos 4 años porque en fin, esto lo hemos dicho siempre, pero lo que desde luego se nos pide, creo, a los gestores públicos es no negar la evidencia y no negar los problemas, porque estamos para arreglarlos y cuando uno empieza negando los problemas, pues evidentemente no puede solucionarlos. Estar 3 años sin instalar unas cámaras de seguridad en Bellas Vistas, por ejemplo, en la calle Almansa, con los problemas que se estaban produciendo de convivencia y también de seguridad allí, o en Puente de Vallecas o en Lavapiés en algunas ocasiones, o por ejemplo, pues no querer combatir como se hacía de manera deliberada la venta ambulante ilegal a través de directrices que se le daban a la Policía Municipal que de facto impedían su trabajo, pues evidentemente no ayuda a mejorar la sensación de seguridad en la ciudad. Yo creo que en ese sentido pues hemos dado pasos importantes en este mandato, desde luego, por ejemplo, con ese plan contra la venta ambulante ilegal, en el que hemos conseguido 3-4 operaciones de mucha relevancia en la zona concretamente de Lavapiés, en los pisos de distribución donde las mafias que se dedican a falsificar productos y a vender y a lucrarse precisamente con ese eslabón más débil de la cadena, que al final es la persona que está vendiendo en la calle, pues desde luego lo estamos combatiendo. Y también con planes de choque, como he dicho antes, en barrios, ya no solo con nuestras unidades habituales de los distritos, sino también con nuestras unidades de apoyo a la seguridad, personas más especializadas. Y desde luego, insisto, yo creo que negar la evidencia y negar que hay problemas en ciertos barrios de la ciudad de Madrid, pues es lo que llevaba al equipo anterior a no actuar precisamente para arreglarlos.
No, si nadie negaba ni niega la evidencia, todo lo contrario. Lo que he dicho es que precisamente hay que actuar para que vivamos una ciudad todavía más segura. Lo que digo es que no ayudaba en nada los mensajes alarmistas que lanzabais desde la oposición cuando tú eras la responsable, en este caso, del Partido Popular desde la oposición en materia de seguridad ciudadana. Fijaos que aunque ahora la señora Sanz saca pecho de esos planes de choque, llevan 8 meses y las cámaras aún no se han instalado y parece ser, según han anunciado, si me equivoco, hasta septiembre no tienen prevista su instalación. Por tanto, a lo mejor es que no es un proceso tan rápido, a lo mejor es que es un proceso muy garantista, porque tiene que ver también con la privacidad, no con la voluntad de un gobierno de instalar unos instrumentos, como puedan ser unas cámaras, que contribuyen a esa sensación de generar seguridad allí donde puede haber determinados conflictos o determinados momentos del día en los que existe cierta conflictividad, ¿no? Por tanto, creo que hay que ser muy serio en este tema, no echar balones fuera, no echar la culpa al árbitro, sino simplemente actuar con coherencia, actuar con responsabilidad y desde luego tomar las medidas necesarias para garantizar que Madrid sea todavía más segura, siendo, como bien ha dicho la señora Sanz, una de las ciudades más seguras del mundo.
Lo que pasa que, yo insisto, no conviene en tergiversar los datos y la realidad, que durante 3 años el equipo de gobierno anterior simplemente no quiso instalar unas cámaras. Nosotros llegamos en el mes de junio al gobierno de la ciudad y exactamente lo que nos encontramos es que el proceso para instalar las cámaras partía de cero.
8 meses.
De cero. No, tú sabes lo que es una licitación.
Y fecha, entonces, nosotros, fecha de implantación, septiembre.
Sí, José Manuel. Nosotros en julio exactamente, o sea, un mes después de llegar, tuvimos que aprobar una inversión financieramente sostenible. Estamos en el periodo de licitación, está adjudicándose ya ese proceso y a lo largo de los próximos meses se van a instalar. Durante
eso
tres
es lo
años.
Que tiene la gestión.
No, lo que tiene la gestión es cuando uno se pone a hacerla, pero si durante tres años se marea la perdiz como se hizo en el equipo de gobierno anterior, simplemente porque había concejales que no querían instalar esas cámaras, esa es la realidad.
Yo reto a Constantino o a Nieves a que nos inviten aquí en septiembre o en octubre y veamos si están todavía instaladas las cámaras.
Pues será una buena manera de comprobar, porque me temo
que aún no, fundamentalmente porque los procesos de tramitación son largos y porque en este caso estamos hablando de un procedimiento muy garantista, porque no solamente tiene que ver con la seguridad, sino que tiene que ver con la privacidad de los ciudadanos y eso requiere tiempo.
Pero eso no cambia, ¿no?, de una legislatura para otra.
Dos años van a tardar.
Pero nos emplazamos antes de septiembre para ver cómo va el pliego, porque se habrán adjudicado, y luego para saber cuánto se tarda en instalar. Tampoco se tarda mucho, me parece.
Lo veremos aquí.
El proceso de ejecución de esas obras está tasado en 6 meses, yo espero que pueda ser menos, pero efectivamente ya le aseguro que desde luego no hemos podido correr más de lo que se puede correr en la Administración. Para empezando de cero un proceso en el mes de julio, vamos a conseguir tener instaladas las cámaras a lo largo del otoño, y desde luego pues creo que
ya estamos en otoño.
Ya. Bueno, es lo que hemos dicho.
Inmaculada y José Manuel,
lo que hemos dicho en todo momento, señor Calvo, lo que no vamos a tardar es 3 años en instalar las cámaras para luego no instalarlas como hicieron
ustedes. Todavía verano.
Bueno, yo creo que hay más temas encima de la mesa. Si les parece, pasamos a algunos de ellos, como por ejemplo el tema de los pisos colmena, que el ayuntamiento no va a permitirlos, al menos hemos escuchado esto al concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, no ocurrirá como en Japón, quiero entender, que aquí no habrá ese tipo de pisos donde solo se va a dormir. ¿Esto va a ser una realidad? ¿Ya es una realidad? ¿Se va a prohibir a los que ya existen? Hemos visto algunas imágenes de gente que estaba durmiendo en unas condiciones lamentables. Bueno, nos gustaría mucho escucharles.
Bueno, yo creo que el concejal en este caso de Desarrollo Urbano ha sido taxativo con este tema y el ayuntamiento así lo hemos querido mostrar para que nadie se llame a engaño. Esto no es legal en Madrid, no está permitido y desde luego, por lo tanto, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para impedir que estas situaciones se den porque se incumple toda la normativa.
O sea, que si existen hay que denunciarles.
Pues, por supuesto que
a este
sí.
Este tipo de personas
digo, no
y pisos.
No cumple con nuestro código técnico de edificación, no cumple con ningún tipo de normativa y desde luego además entendemos que no son condiciones de habitabilidad. En fin, que sean admisibles en una ciudad como Madrid.
Cualquiera que os oiga pensaría que tenéis previsto intervenir el mercado.
Bueno, esto es un mercado pequeñito.
Los estados de derecho, José Manuel, se basan en reglas.
Ahí voy, exactamente.
Se basan en reglas,
en regulaciones y en intervención cuando se están produciendo hechos que, digamos, perjudican o no son razonables de cara a la convivencia y de cara a la vida de nuestra ciudad, ¿no? Yo creo que es muy difícil, vamos, prácticamente imposible justificar la obtención de una licencia de esta fórmula residencial, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En nuestra ciudad, con la normativa que tenemos, con la legislación que tenemos y, desde luego, estamos radicalmente en contra de este tipo de, no lo llamaría soluciones habitacionales porque no lo son, pero lo que quiero plantear es una reflexión un poco más amplia. Es decir, cuando el mercado no se regula, cuando dejamos al mercado que provea aquellos bienes y servicios que entiende que puede tener un nicho de demanda, ocurren estas cosas. Ocurre que se pueden ofrecer habitaciones de 2 metros cuadrados, porque, hombre, siempre será mejor eso que dormir en la calle, te dirían, ¿no? Y el Partido Popular ha defendido eso en otros ámbitos. Entonces, lo que nosotros planteamos es, claro que creemos que se debe impedir que este tipo de situaciones se produzcan, claro que hay que regular y claro que hay que aplicar la ley, en este caso y en todos, en este caso y en los alquileres abusivos, por poner otro ejemplo.
Mire,
Inmaculada parece que quería decir algo
sí,
más.
Sí, es
¿no?
que, de verdad, escuchar hablar al concejal que tiene el récord histórico de que los tribunales le tumben todas las normativas urbanísticas que ha puesto en marcha en la ciudad que precisamente, pues por ejemplo, los desarrollos del sureste, los usos turísticos...
No hay ninguna normativa en el sureste, por un ejemplo.
Sí, no, no, los planes de desarrollo sureste... Que han dicho, una detrás de otra, las normativas...
Por un ejemplo, lo que iba fundamentalmente... Para que los oyentes se informen...
De que todas las iniciativas urbanísticas que pusiste en marcha están paralizadas por los tribunales.
Ponnos un ejemplo.
Te he puesto dos ya.
No, no, el sureste, los tribunales no han dicho nada nada respecto del planeamiento que hemos planteado en el sureste. El planeamiento en el sureste lo habéis anulado vosotros en la Junta de Gobierno.
Si me dejas terminar.
Sí, sí, pero es que te digo, porque.
¿Me dejas terminar o hablas tú o hablo yo?
Se pueden decir generalidades, pero la realidad es que eres incapaz de poner un ejemplo.
No, te estoy poniendo dos.
El sureste te he dicho que lo habéis anulado vosotros en la Junta de Gobierno.
Y esperemos que no tengan,
por ejemplo,
para los contribuyentes más cargas de la que ya ha tenido el hecho simplemente de que Madrid ha estado paralizado durante 4 años, de que precisamente están subiendo los precios de la vivienda en Madrid porque se ha estrangulado absolutamente toda la oferta de vivienda que había en la ciudad de Madrid.
Eso no es cierto, y lo sabes.
Déjame terminar, luego tú tendrás tu turno. Entonces, si uno paraliza los desarrollos del sureste donde se iban a construir 100.000 viviendas precisamente para tratar de conseguir viviendas a precio asequible para las personas, bueno, pues que quieren vivir en nuestra ciudad y que necesitan de esas viviendas, pues evidentemente lo que pasa es que sube el precio. Y cuando sube el precio, pues nos encontramos con problemas como los que tenemos en estos momentos. ¿Qué estamos haciendo nosotros precisamente? Desbloquear toda esa situación urbanística de la ciudad. Conseguir que precisamente se amplíe la oferta. Desde luego los desarrollos del sureste...
Ponos un ejemplo de un paso administrativo que habéis dado para desbloquear el sureste.
Pues,
ponos un ejemplo.
No, ya te lo estoy diciendo, que precisamente...
¿Qué habéis aprobado ¿Qué habéis aprobado para desbloquear el sureste?
Yo, de verdad, José Manuel, yo creo que es bueno respetarse los turnos.
Yo te respeto el turno.
Un poquito de calidad democrática a la hora de... Sí, no, sí, yo te estoy contestando.
Vamos a escucharla. Vamos a escucharle.
Claro.
Si no te importa, entonces yo creo que efectivamente...
Es que me temo que no puedes poner ese ejemplo porque no te lo sabes. Porque no habéis hecho nada para desbloquear el sureste.
Mira, José Manuel, de verdad, que durante 4 años has sido el concejal que ha conseguido que la oferta en Madrid de vivienda se estrangule. De verdad, lo único que no puedes venir aquí precisamente es sacar pecho con eso, porque tú eres uno de los grandes responsables de que la vivienda en Madrid esté en los precios que están en estos momentos, los precios de la vivienda en Madrid estén en estos precios, precisamente por haber bloqueado todo, precisamente por no haber dado licencias de primera ocupación en Valdebebas, que las tuviste paralizadas durante muchísimo tiempo, precisamente por tener paralizadas todas las grandes operaciones en la ciudad de Madrid, por haber tenido 4 años paralizado Madrid Nuevo Norte, en fin, por todas esas situaciones, Madrid, de verdad, que eres justamente la persona que menos debe hablar de la cuestión de los precios de la vivienda.
Ha terminado. Inmaculada.
El problema del Partido Popular es que cuando entras en el aterrizaje de los ejemplos concretos no lo saben, porque no existen, porque son todo mantras.
Pero ha paralizado usted Valdebebas, que es lo que decía la...
No, al contrario, Valdebebas...
Se han quedado 600 licencias que tenía paralizadas.
Mira,
este señor.
El problema de Valdebebas, y yo creo que no...
Digo por ir concretando.
El problema de Valdebebas, ¿cuál fue? Una sentencia de los tribunales que anuló un plan especial que tramitó el Partido Popular en el año 2014 y que se cargó todo el proyecto de urbanización de Valdebebas. ¿Y qué tuvimos que hacer nosotros? Plantear una renovación del proyecto de reparcelación, que estamos hablando ya de temas excesivamente técnicos, que se aprobó en abril de 2018 y que a raíz de la aplicación de ese proyecto de reparcelación que tuvimos que rehacer desde cero, y os invito que invitéis un día a los responsables de la Junta de Compensación para que contrasten esta versión que os estoy dando, a raíz de aquello tuvimos que reiniciar todo el proceso de tramitación por una mala decisión del Partido Popular tramitando un plan especial claramente ilegal en Valdebebas. Ese es un ejemplo. En el sureste pasa exactamente lo mismo. El Partido Popular no ha dado un solo paso administrativo para desbloquear nada, ni para bloquear nada, porque el sureste hay unos desarrollos que son viables y siguen su curso, como es Berrocales o Aijones, y hay otros desarrollos como Los Cerros y Valdecarros, que son inviables y siguen paralizados, y van a seguir paralizados los últimos 22 años que lo han estado, y los siguientes 20 si no se hace nada para reconducirlos. Madrid Nuevo Norte llevaba paralizado 25 años y este gobierno lo puso en marcha, y por cierto ellos, que solamente tenían que haberse ocupado hasta la fecha de la aprobación definitiva, han pasado 8 meses desde el pleno de julio. Desde el pleno de julio. No, esa fue la provisional. La que nosotros dejamos lista para aprobarse en el pleno de julio.
Pero se aprobó en el primer mes de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos.
Sí, lo recuerdo.
8 meses. Tenían 4 para la aprobación definitiva. Han pasado 8 y Nuevo Norte no sabemos dónde está la aprobación definitiva. Ni está ni se la espera.
La caseta sí la conocemos. Déjeme que le diga una cosa que dijo José Manuel Franco, que me estoy acordando y que me llamó mucho la atención, y luego nos hemos hecho eco en distintos medios de comunicación. A propósito de las ocupaciones y de lo que estaba pasando y también del propio problema de vivienda. Dijo: el gobierno de la nación se va a encargar de hacer vivienda de alquiler en Madrid. Esto no es verdadero o falso. Esto es que lo dijo aquí José Manuel Franco el pasado jueves. ¿Saben ustedes algo? ¿Tienen alguna noticia? ¿Les ha informado alguien?
No, yo desde luego no.
No tengo
noticia, pero en fin, he oído tantas veces a esos planes, por ejemplo, que ha anunciado el señor Sánchez, el señor Ábalos, sobre las inversiones en cercanías de Madrid de miles de millones de euros que luego se concretan en nada, que en fin, permítame que tenga alguna duda al respecto de...
Es que me he acordado ahora sobre la marcha. Usted no ha oído nada, creo, que el gobierno vaya a invertir. En pisos de alquiler en Madrid.
Más concretamente, no. Lo que sí que creo que el gobierno tiene una oportunidad de poner en marcha la operación Campamento. Es suelo del Estado, es suelo del Ministerio de Defensa, y yo creo que hay una oportunidad de sacar un proyecto de vivienda pública en una zona importante de Madrid como es Campamento. O esperemos que se pongan en ello.
Muy rápido. Mañana los taxistas se van a concentrar frente a la Consejería de Transportes para reclamar que se cumpla la ley respecto a las VTCs. ¿Qué percepción tienen? ¿Esto va a ocurrir mañana? La Asociación Nacional del Taxi, la Federación Profesional del Taxi de Madrid, pues han convocado esta concentración. ¿Qué les parece? ¿Esto se va a mover, se va a agilizar? ¿Qué mensaje les damos a los taxistas, que por cierto nos escuchan y mucho? ¿Qué les podemos decir? Bueno, muy rápido.
No, pues me remito al argumento anterior, ¿no? Yo creo que las VTCs tienen que ser reguladas. Las VTCs, el problema que hemos tenido o que sufren los taxistas es que se han mantenido en una especie de limbo donde además ni siquiera se ha aplicado la ley, ¿no? Esa ley de la proporción del 1 a 30 es evidente que no se cumple, y es lo que los taxistas yo creo que vienen reclamando históricamente, reclamación que nosotros apoyamos y que pienso además que en un sector regulado de nuevo como el taxi, pues cuando se plantean ámbitos poco regulados o al margen de la regulación, como pueda haber ocurrido con las VTCs, pues eso genera distorsiones, ¿no? Yo creo que tiene que existir una regulación homogénea para las dos modalidades de servicio público.
Inmaculada.
Sí, bueno, yo creo que aquí esto requiere desde luego de muchísimo diálogo. Estoy segura de que tanto la Comunidad de Madrid como desde el Ayuntamiento de Madrid tienen las puertas abiertas para que ese diálogo se produzca, y efectivamente pues tenemos que dotarnos entre todos de un modelo en el que se puedan convivir los distintos medios o modos de movilidad, y efectivamente donde todos tengan garantías y donde todos tengan capacidad de competir en un mercado que cada vez es más abierto en este sentido y que cada vez tiene más oferta, ¿no?
Vamos a despedirles con música.
Se agradece, ¿eh?
Es que no me había dado tiempo hoy a poner música, porque estaban los dos ahí tan metidos en sus temas, bueno, que eran los que estábamos planteando y poniendo encima de la mesa. Ahora, la pregunta para los dos es la misma. Ustedes en el año 77 no estuvieron en el Real Cinema viendo La Guerra de las Galaxias.
Yo en el 77 fue el año que nací, justamente.
Justamente,
o sea que no,
y usted nada. Usted
yo nací en el 84,
¿no? Proyecto,
o sea que no,
como
no había...
Madrid, así que no.
Pues se estrenó en el Real Cinema. Usted que es arquitecto, ¿es un edificio histórico, artístico, big, y se va a construir un hotel? ¿O hemos exagerado?
No, vamos a ver, yo creo que es un edificio que tiene interés patrimonial. El problema aquí que nos encontramos y que ya nos ocurrió en nuestra etapa y que ocurre desde el año 2004 fue precisamente esa modificación de la normativa llevada a cabo por el gobierno de Gallardón, donde se flexibilizaron las condiciones de protección de este tipo de edificios, ¿no? Y eso hace que cada vez sea más difícil mantenerlos, protegerlos, y desde luego cada vez sea más fácil el cambio de uso.
No vamos.
Inmaculada, no sé si...
Titular.
10 segundos, un titular.
Bueno, pues efectivamente este es un proceso que viene del mandato anterior y que en este instante ya poca capacidad tiene el Ayuntamiento de Madrid para hacer nada.
Que se
Muy
va
bien.
Del Real Cinema.
Pues nada, Constantino, que aquí acaba el Con Permiso. Gracias a José Manuel Calvo y a Inmaculada Sanz. Un abrazo a los dos.
Gracias.
Un placer tenerles aquí. Mañana más. En un ratito volvemos, pero ya después de las noticias.